Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido al capítulo 99 del tercer tiempo. Bienvenido a tu programa de rugby en cope.es. Este fin de semana llegan las semifinales de División de Honor hasta Valladolid. No sabremos si habrá televisión o no. Lo que tenemos casi claro es que no será Eurosport, que venía televisando todos estos partidos de División de Honor, lo que lo hagan. Los horarios serán el sábado a las 6 de la tarde. El Brac Quesos Alcobendas se enfrentará al Sanitas Alcobendas, y el domingo a la 1:30 de la tarde el Silverstone El Salvador se enfrentará a la Unión Esportiva Samboyana. A los mandos técnicos está nuestro gran Javier Rodríguez, y luego tenemos por aquí a Andrea. Muy buenas, Andrea.
Hola, ¿qué tal, Rodri?
Bien, te echamos de menos la última vez,
¿eh? Ya lo sé, yo también a vosotros.
Recuérdanos cuáles son nuestras redes sociales.
Seguimos en Twitter, somos @3tiempocope con número. Nuestro muro de Facebook es Tercer Tiempo Cope, y nuestro correo electrónico el tercertiempo@cope.es.
Pues empezamos, Javi. Continúa la Liga de División de Honor, y madre mía, cómo está, qué gran emoción. Llegan las semifinales a Valladolid, como te acabo de comentar, y cómo fueron los cuartos de final de esta División de Honor, los dos partidos disputados el pasado fin de semana, Andrea.
Sanitas Alcobendas, Rugby 47, Señor Independiente Rugby 24 y Unión Esportiva Samboyana 39, Complutense de Cisneros 15.
Por lo que no hay sorpresas, y el tercero y el cuarto de la liga regular pasan a semifinales, que son el Sanitas Alcobendas Rugby y la Unión Esportiva Samboyana. También se está jugando el playoff de ascenso a División de Honor, y se disputaron la vuelta de las semifinales. ¿Con qué resultados, Andrea?
Club de Rugby La Vila 47, CRC Pozuelo 7. Y por otra parte, la otra parte de la eliminatoria, Universidad de Burgos Colina Clinic 28, Hospitalet 29. En la ida los resultados fueron CRC Pozuelo 13, Club de Rugby La Vila 18 y Hospitalet 21, Universidad de Burgos Colina Clinic 26.
Por lo que pasan a la final, La Vila y la Universidad de Burgos, aparejadores. Uno tendrá esa plaza de ascenso directo y el otro se la jugará contra el penúltimo de la División de Honor. También hubo Champions Cup y Challenge Cup, la final, nada más y nada menos. Una se fue para los franceses y otra para los ingleses. ¿Cuáles fueron los resultados, Andrea?
En la Champions, Clermont 17, Saracens 28, y en la Challenge, no sé si lo voy a leer bien, ¿eh?
Dale.
Leicester 17, Stade France 25.
Bien. Turno ahora de las chicas con Lorena López. Un gusto, como cada martes, tener por aquí en los estudios de la cadena COPE a Lorena López. Muy buenas, Lorena.
Muy buenas, Rodri.
¿Cómo ha ido la pelea por la última plaza de la División de Honor Iberdrola? Madre mía, qué fin de semana. ¿Qué tal ha ido?
Pues el 15 de Hortaleza, pese a haber perdido el último partido contra el Autoconsa El Salvador, será el octavo equipo de la División de Honor Iberdrola por tercer año consecutivo. Las vallisoletanas superaron 20-11 a las madrileñas en el Pepe Rojo, pero no alcanzaron a superar la diferencia que las dragonas habían marcado en el partido de ida con el 31-10 que dejaron en el marcador en el Juan Pablo II. Un encuentro marcado por la superioridad del Autoconsa, un equipo que con falta de manejo de balón y con exceso de pick and go que las madrileñas intentaron paliar con la técnica que hizo famosa Italia durante el pasado Seis Naciones, es decir, no entrar en el rack para no crear así la línea de fuera de juego. Sin embargo, esta misma técnica causó alguna que otra mala pasada, como ya viste, Rodri. Y bueno, las del Salvador estuvieron por encima en el marcador desde el minuto 17, cuando Raquel García marcó el primer ensayo vallisoletano, mientras que las dragonas solo habían anotado un golpe de castigo en el minuto 13 y no verían su primer y único ensayo hasta el minuto 33.
Destacable el espíritu, ¿no?, guerrero que tenía, porque cualquier equipo, bueno, al ver que reciben tres ensayos, ¿no?, pues se vendría abajo, ¿no?
Bastante abajo. Sin embargo, las dragonas ya no han enseñado más de una vez que están aquí para luchar hasta que su estado físico se lo permite. Y bueno, lejos de ver el mejor Hortaleza que hemos visto durante esta división de honor, algo bastante mejor, las chicas de Vidicabanas se han quedado con la parte positiva, y es que en su segundo año en la máxima categoría han subido del octavo al séptimo puesto en la tabla de clasificación y han aumentado en puntos anotados de 39 del año pasado a 105 este año. Además, tenemos que destacar el trabajo de Andrea Fernández, que se posiciona como tercera jugadora más efectiva a la hora de tirar a palos con 40 puntos anotados.
Bueno, pues los resultados fueron 15 Hortaleza 31, Autocansa El Salvador 10, a la ida, y en la vuelta este Autocansa Salvador 20, 15 Hortaleza 11, por lo que las madrileñas conservan la categoría. Muchas gracias, Lorena.
A ti, Rodri.
Ayer lunes comenzamos la semana con una mala noticia. Las semifinales de División de Honor no serán televisadas por Eurosport. Sabemos que llevaba durante toda esta temporada televisando los partidos de División de Honor, pero los horarios que proponía esta televisión, las ventanas que ofrecían, no corresponden o no se adaptan a los horarios que finalmente se jugarán estas semifinales. No sabemos si habrá alguna otra televisión que lo televise. Lo que tenemos claro es que es una pena que Eurosport, que ha estado durante toda esta División de Honor retransmitiendo los partidos, pues finalmente no lo vaya a retransmitir. Ayer mismo lanzamos una encuesta, cuando nos enteramos de la noticia, en nuestras redes sociales, si el rugby español se estaba tirando piedras contra su propio tejado. Y vosotros, nuestros oyentes, habéis contestado con un rotundo 89% que sí, frente a un 11%. Hoy tenemos mucha tela que cortar, porque van a estar con nosotros los cuatro presidentes de los clubes que se enfrentarán por ganar la Liga 2017. Y sobre todo también tenemos a Miguel Ángel Méndez, que es coordinador editorial de deportes de Eurosport. Muy buenas, Miguel Ángel.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, Eurosport proponía un super sábado, como se hace en otros países, para estas dos semifinales, ¿no?
Pues sí, esa fue un poco la propuesta que nosotros lanzamos a la federación, pues yo creo que fue la última semana del mes de abril, es decir, había tiempo de sobra. Llegados a las semifinales y la posibilidad de que se disputaran los dos partidos en Valladolid, oye, pues entendíamos que era una buena idea abrir una tarde enorme, 5 horas de televisión, para contar dos partidos de rugby que son las semifinales de la División de Honor, que era un poco lo que, bueno, o que era nuestro compromiso desde que el 22 de enero, si no recuerdo mal, empezamos a hacer los partidos con el derbi entre Quesos y Chami, y a partir de ese momento, pues prácticamente no volvimos a tener ninguna noticia, salvo que en principio parecía que sí, que no iba a haber ningún problema, y nuestra sorpresa llega ayer en concreto, cuando, pues eso, en la misma semana de la celebración de los partidos, vemos a través del Twitter de los clubes que los horarios en ningún caso se ajustan a las ventanas, ni la propuesta, que era un primer partido a las 5 y otro a las 7, siendo o pudiendo ser nosotros flexibles, porque ya que levantábamos la programación internacional para meter el rugby español, entendíamos que podíamos ser flexibles y que, bueno, se podía barajar pues un poquito antes, un poquito después, pero hacer una fiesta del rugby español en la tarde del sábado. Y luego, repito, nos sorprendemos al ver que un partido se va a jugar a las 6, Y el otro partido, curiosamente, el domingo a la 1:30, cuando desde el principio nuestros partidos han sido en la ventana a las 12:30. No por capricho, sino porque entendíamos que era la mejor hora, la hora que menos en conflicto entraba en muchos casos con otros deportes. Nosotros somos una televisión que afortunadamente tiene un montón de contenidos muy importantes y eso nos obliga pues a ajustar parrilla. Pero si algo nosotros hablamos con la federación y pedimos que se transmitiera a los clubes es la importancia, equivocados o no, la importancia que nosotros le damos al hecho de que haya una ventana fija para un deporte, en este caso el rugby, pero tenemos el caso del fútbol sala también, que lo estamos haciendo también desde la primera semana del mes de febrero, dentro de la nueva etapa que vive Eurosport, donde nos permiten, repito, Eurosport es un canal paneuropeo que emite para 54 países, que se hace en 17 versiones diferentes, pues digamos que en España hemos conseguido que nos dejen abrir Eurosport 2 para hacer algo así como Eurosport España, y apostamos claramente, no solamente por personalizar los grandes eventos deportivos que tenemos, y ahora por ejemplo Roland Garros va a ser una muestra de ello, sino que nos permitieran apostar por deportes que en España considerábamos que no se habían tratado bien y que podíamos contribuir a construir junto a la federación, junto a los clubes, junto al mundo de cada deporte, en poder hacer algo sin prisa, pero de manera sólida y decidida para ayudar, para echar un cable. Y eso es lo que hicimos con el rugby y con el fútbol sala en esta temporada.
Miguel Ángel, me imagino que tras conocer estos horarios y que no se adaptaban a las ventanas, que como nos acabas de explicar eran las 5 de la tarde o 12:30 del domingo, de la mañana, o hacer ese super sábado del que hemos hablado, la decisión final de Eurosport es romper con el rugby español.
Bueno, no es romper. Nosotros no rompemos, nosotros sí. Lo que no podemos es ir más allá. Nosotros no podemos obligar a nadie a que juegue es decir, tal vez ahora pensándolo, sí. Nuestro problema ha sido que no hemos puesto condiciones o no hemos sido muy exigentes en las condiciones, nos hemos amoldado desde el inicio. Nosotros, repito, cuando hablamos con la Federación Española de Rugby, lo que le pedimos fuera que trasladara también a los clubes que nosotros veníamos a ayudar a construir. A nosotros nos sirve de muy poco dar dos partidos de un deporte, del que sea, o un evento que no vaya acorde con un poco el espíritu o los valores que tiene que reflejar Eurosport.
Además, Miguel Ángel, os habéis encontrado con dificultades a lo mejor que no esperabais, ¿no? Yo tengo un ejemplo de un partido, el Hernani Brac, que al final se televisó por Eurosport, pero que tuvisteis hasta 5 negativas antes, ¿no?
Es que ha habido, yo no sé, hablo de memoria, no sé si habremos retransmitido 13 o 14 partidos desde aquel 22 de enero, sí. y no sé cuántos partidos en paz hemos tenido. Siempre ha habido problemas, ha habido problemas con algún horario, problemas con algún equipo, más allá de las cuestiones técnicas. Pero te digo de verdad que nosotros asumíamos eso como que forma parte de un proyecto en el que tenemos que ir puliendo errores. Nosotros los primeros, como canal de televisión. Y en eso creo que hemos mantenido una comunicación bastante fluida tanto con la federación como con la producción de los partidos. Y lo hemos intentado también a través con los propios clubes. Sinceramente, ayer lo contaba Fernando Roy, mi compañero, a través de Twitter, que es un poco la reflexión que al final teníamos los dos después de tener un día de San Isidro un tanto movido. Es que no conseguimos entender cuál es el problema. Es decir, yo no consigo entender a estas alturas qué es lo que está pasando. Teníamos una percepción de lo que era el rugby, la gente del rugby, seguramente, no sé si equivocada, creo que no, ¿eh? Creo que estamos hablando de gente seria, que quiere lo mejor para su deporte, que asume que hay que hacer algunos sacrificios, y nosotros entendíamos como canal de televisión que estábamos en la mejores manos. Uh-huh. Visto lo visto, repito, yo no me voy a dedicar a culpar a nadie. Nosotros vamos a hacer, y ese es nuestro compromiso, a día de hoy, que es martes, nosotros vamos a intentar transmitir partidos este fin de semana, cumplir con lo que habíamos prometido, es decir, estar hasta el final de esta temporada, del curso 2016-2017, tenemos por delante semifinales, tenemos por delante el próximo fin de semana una final, y nosotros, decía hasta ahora, hemos roto el contrato. Yo creo que nosotros no.
Sí.
Yo creo que nosotros no. Nosotros no.
Perfecto, Miguel Ángel Méndez, muchísimas gracias, coordinador editorial de deportes de Eurosport. Creo que ha quedado todo muy claro lo que habéis estado viviendo desde ese veintitantos de enero, en los partidos que habéis estado retransmitiendo y en el caso de estas semifinales, lo que vivisteis ayer día 15 de mayo a través de esta confirmación de los horarios oficiales.
Sí, sí quiero decir una cosa, Rodrigo, ¿sí? por aclarar, nosotros somos un canal un poco peculiar, ¿sí? Porque al final somos un canal, o digamos la versión española de un canal al europeo. Nosotros cada vez que abrimos la ventana, que eso evidentemente genera unos costes técnicos y tal, pero que forma parte de, digamos, nuestro negocio, operativamente no es tan fácil seguramente como en un canal que tenga todo aquí. Nosotros al final tenemos que pasar por París y demás, pero eso son cosas nuestras. Es decir, nosotros lo único que pedimos es trabajar con previsión, trabajar con lógica y trabajar por el bien del rugby. Y al final nos hemos dado cuenta que nos hemos quedado, no te voy a decir que solos, pero un poco perdidos ante un panorama en el que, sinceramente, creo que no es nada bueno para el rugby español. Yo desde he estado mucho tiempo en Marca, como subdirector los últimos años en Radio Marca, y una de las principales reivindicaciones que siempre observaba, ¿no?, por parte de deportistas y federaciones, es que le dais mucha bola al fútbol, es que no sé qué, es que tienes que prestar atención a los otros deportes. Pues fíjate cuál es nuestra sorpresa cuando decidimos hacer eso y nos encontramos con que me da la sensación, no sé si cada uno va a la suya o va contra otro, pero nos ha pillado a nosotros por medio, nos deja una situación un tanto complicada.
Una auténtica pena, Miguel Ángel. Muchísimas gracias por estar en la cadena COPE en los micrófonos del Tercer Tiempo.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Chema Valentín Gamazo, presidente del BRAC Quesos Entre Pinares. Muy buenas, bienvenido al Tercer Tiempo.
Hola, muy buenas.
Bueno, lo primero preguntarte cómo llega tu equipo, tu club, a estas semifinales tan importantes y sobre todo, bueno, es una gran oportunidad, ¿no?, para volver a tener al Quesos arriba del todo, ¿no?, con estos años tan buenos vividos. Y bueno, este último año, también en las finales, tanto de Copa como de Liga, ¿qué tal? ¿Qué estado de salud tiene ahora mismo el BRAC Quesos Entre Pinares?
Bueno, pues la verdad es que el equipo está muy bien, gracias a Dios. En estos momentos no tenemos baja, mental y físicamente yo creo que está muy 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 preparado. Quizá a lo mejor, bueno, pues llevamos prácticamente un mes sin competición, solo entrenando, y eso, pues quieras que no, quizás se pueda resentir un poco, pero la verdad es que, bueno, optamos a ganar las semifinales. Entiendo que al igual que nuestro contrincante, al Alcobendas, hay que tener en cuenta que este año se han disputado de las cuatro títulos, tres, la Supercopa que cayó de nuestro lado, la Copa Ibérica que cayó del lado del Chami, y la Copa del Rey cayó del lado de la Samoyana. Entiendo y creo que también quiere su parte el Alcobendas, pero indudablemente el BRAC pues se lo va a poner muy difícil, y creo que bueno, pues va a poner toda la carrera al sábado, por lo menos para estar en la final.
Sanitas Alcobendas, un equipo que conocéis bien, que os habéis enfrentado en varias ocasiones. ¿Esperabais que hubiera tan fuerte este año?
Bueno, sí que es cierto que evidentemente, no solo a nivel de directiva, sino a nivel de cuerpo técnico, pues intenta hacer un poco seguimiento del resto de los equipos que participan en toda la liga. Y indudablemente el Alcobendas este año pues está apostando muy fuerte. Yo tengo una buena plantilla y bueno, y en los encuentros que hemos tenido a lo largo de la temporada, pues ha demostrado de que el juego está muy equilibrado y que el resultado puede caer tanto a un lado como a otro, ¿no?
Chema, por último, acabamos de hablar con Miguel Ángel Méndez, coordinador editorial de deportes de Eurosport. La verdad es que está saliendo un año complicado tanto para los clubes como para la Federación Española de Rugby y el entendimiento, ¿no?, entre los dos. Nosotros hacíamos una encuesta que si estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado desde el rugby español, y la verdad es que la respuesta ha sido contundente de nuestros oyentes. Sí, dime.
No, sí que he estado escuchando, y además me gustaría, si me lo permites, pues también aclarar un par de circunstancias, ¿no? Indudablemente, quizá eso es lo que puedo parecer, pero yo creo que todos los clubs hemos estado a lo largo de la temporada haciendo todo lo posible por favorecer esa transmisión, que creo que es muy bueno para la difusión de nuestro deporte en concreto, y ahí están los datos. Yo creo que el BRAC ha sido el equipo más televisado, es decir, en todo momento hemos puesto todas las facilidades, toda la familia de esta federación, como Eurosport, para que eso en el caso de las semifinales se da la circunstancia de que en Valladolid se está celebrando este mismo fin de semana el campeonato de España de categoría sub-16 con la participación de padrón de 50 y tantos clubs. En la federación tienen preferencia en esos torneos por encima de la liga, ¿vale? Por lo tanto, la disponibilidad de los campos era muy limitada. Tanto El Salvador como el BRAC, incluso desde la plataforma que a tal efecto hemos creado, Rubia, fuimos los primeros en plantear la posibilidad de hacer una tarde de sábado disputando las dos finales, y de hecho a petición o petición de información por parte de la federación fue nuestra propuesta, ¿vale? Luego, la federación tiene una ventana para disputar los partidos, que son los domingos entre las 10 de la mañana y la 1 y media de la tarde. Y cualquier cambio de horario tiene que ser aceptado por los contrarios, ¿no? En este caso, por razones logísticas, el San Boi no ha podido o no ha querido jugar el sábado, ¿vale? Por lo que eso en este caso se rompe. Entonces, indudablemente, y dadas las circunstancias que te he comentado anteriormente, el acuerdo que hemos llegado con las piscinas es buscar el mejor horario para tener el campo en las mejores condiciones posibles. Y además, con la salvedad en que en el momento que se vio que no era posible disputar los dos partidos el sábado, ya se nos indicó que se iba a intentar televisar, por lo tanto, el partido del domingo, ¿vale?, en la ventana prefijada, y nosotros, bueno, hemos entendido que no había posibilidad o interés por retransmitir la semifinal del BRAC y Alcobendas, por lo que hemos buscado el horario que mejor se ajustaba a nuestras circunstancias, y sí que es cierto que en este caso, por lo indicado, no se ha tenido en cuenta la posibilidad de la televisión, porque tampoco se nos ha indicado que esa oportunidad podía existir el sábado.
Chema Valentín Gamazo, presidente del BRAC Quesos Entre Pinares, la verdad es que bueno, hay otra gente que tiene otra visión, como por ejemplo desde Eurosport, y la verdad es que según pues me cuentan a mí, sí que se han encontrado muchas trabas de casi todos los equipos de División de Honor. Te deseo mucha suerte en estas semifinales. El tercer tiempo estará allí el sábado, tanto el sábado como el domingo, y muchísimas gracias por atendernos.
Ahí espero, si me lo permites, puntualizarte que sí. Antes has citado que el partido a las 6:30 y el partido es a las 6:00 de la tarde.
A las 6:00 de la tarde.
Estaba a las 6:00 de la tarde.
Perfecto.
Y perdona que insista, pero yo creo que evidentemente Eurosport habla en una generalidad y así debe de ser, pero en nuestro caso, y permíteme que presuma de ello porque así hemos estado haciendo toda la temporada, no hemos puesto ningún problema, sino todo lo contrario. Y me vuelvo a lo de antes. Creo que hemos sido el equipo más retransmitido.
Vale, perfecto. Muchas gracias, Chema.
Venga, vosotros.
El rival del BRAC Quesos Entre Pinares este sábado a las 6 de la tarde en el Pepe Rojo serán los madrileños de Sanitas Alcobendas, que vienen pues de un partido, de una victoria muy contundente ante el Independiente de Santander. Tenemos con nosotros a su presidente, Nacho Ardila. Muy buenas, Nacho.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido al tercer tiempo, bienvenido a la cadena COPE. Como he preguntado tanto a Chema, a Valentín Gamazo, bueno, ¿cómo llega Alcobendas a este partido? Me imagino que con una ilusión enorme, ¿no?
Nosotros llegamos muy ilusionados. Realmente, la verdad es que es un partido contra el BRAC, que es un equipo muy acostumbrado a jugar finales y con mucha experiencia. Nosotros no tanto, pero esperamos tener la misma. Y la verdad es que lo que estamos intentando es hacer un gran papel en el partido, dar espectáculo y llegar a la final. Obviamente no lo vamos a poner fácil. Estamos ahí rozando los últimos partidos, pero es lo que vamos a intentar.
Bueno, la victoria pude presenciarla el otro día en el campo de la Dehesa Boyal, en San Sebastián de los Reyes. ¿Crees que Alcobendas ha cumplido o vais a por más en esta? Me imagino que esta temporada queréis todo, ¿no? ¿O crees sí, que le falta un poquito, un pasito más para llegar a conquistar la Liga?
Alcobendas lleva consolidando paso a paso la progresión deportiva. Este año realmente nosotros a principio de temporada nos planteamos estar en el top 3. Yo creo que eso ya está conseguido. Pero ahora lo que queremos es dar un pasito más. Y parece que sí podemos. Es verdad que se nos tienen que aliar todas las circunstancias. Pero bueno, yo creo que sí podemos dar guerra y va a ser un partido bastante competido.
Bueno, me imagino que lleváis todo en honor. El otro día hubo a Glenn Rolls un homenaje, ¿no? Gran jugador de Alcobendas.
Sí, muy gran jugador, un referente nuestro, una gran persona y la verdad es que es un personaje dentro de nuestro club.
Por último, Nacho, quería preguntarte, bueno, pues por esas palabras de Miguel Ángel Méndez, coordinador editorial de deportes de Eurosport, en lo que, bueno, un poco se le ve la frustración, ¿no? De no poder o de haber apostado por el rugby y haberse pues desencantado un poco. ¿Crees que tanto los clubes como la FER deberían tener mayor entendimiento y que esta temporada nos ha hecho bien? ¿Qué soluciones nos propones, Nacho?
A ver, yo entiendo que en eso tenemos que madurar. Es verdad que yo creo que sí que ha habido ciertos problemas. Nosotros, por ejemplo, de Alcobendas estamos intentando poner lo máximo de nosotros para que los partidos sean televisados. Nosotros también hemos tenido algún problema con el tema campo, etcétera, pero bueno, yo creo que ya está resuelto. Y, por ejemplo, nosotros nuestra ventana de juego siempre es las 12:30 a.m, con lo cual ahí siempre coincidíamos con el Sport, en cualquier caso. Uh-huh. Yo sí creo que hay que hacer un esfuerzo. Y creo que desde el punto de vista de la FED y los clubes, siempre hemos hablado de llegar a mayor audiencia con el tema del rugby, y creo que la televisión es uno de los puntos importantes que nos puede ayudar a eso.
O sea, que crees que tanto por parte de los clubes como de la federación no se han hecho bien del todo las cosas, ¿no?
Yo no voy a acusar a nadie. Yo sé que las cosas, digamos, si Eurosport está descontento, debe tener sus razones.
Bueno, pues muchas gracias, Nacho Ardila, presidente de Alcobendas. No sé si te queda algo más por añadir.
Sí, yo lo que estaba pensando cuando estábamos hablando del problema de la televisión es que lo que sí deberíamos hacer sería planificar mucho más. Eso se hubiera simplificado bastante las cosas, y eso entiendo que es algo que para próximos eventos y próximos años deberemos hacer sí o sí. Es complicado hacer las cosas con una semana de antelación, y es mucho más fácil hacerlo con meses de antelación, básicamente.
Bueno, pues desearte toda la suerte del mundo, Nacho Ardila. Estaremos en Valladolid este fin de semana. Toda la gente apasionada del mundo del rugby ya sabe que tiene estas dos pedazos de semifinales. Primero, Braque, esos entrepinales contra Alcobendas, el sábado a las 6:00 p.m. y el domingo a 1:30 p.m. en el Pepe Rojo. Los dos partidos, Silverstone, El Salvador contra la Unión Esportiva Samboyana. Muchísimas gracias, Nacho.
A ti, muchísimas gracias.
La otra semifinal se jugará el domingo a 1:30 p.m. también en los campos del Pepe Rojo, uno de los grandes templos del rugby en nuestro país. Y tenemos ya al equipo campeón de liga, de la pasada liga, y que defenderá el título. Su presidente es Juan Carlos Hansen. Muy buenas, Juan Carlos, bienvenido al Tercer Tiempo.
Hola, ¿cómo estáis?
La verdad es que, bueno, es un fin de semana muy, muy, muy completo de rugby, en la que la emoción va a estar a flor de piel. ¿Qué tal llega el Chami, qué tal llega el Silverstone El Salvador tras esa derrota contra la Samboyana, contra la Unión Esportiva Samboyana en la final de Copa en Zorrilla?
Bueno, pues efectivamente a la final de Copa llegamos bastante justos hace dos semanas, con demasiadas bajas, demasiados jugadores importantes en el banquillo, y habiendo jugado en esta temporada pues la Copa Europa, la Copa Ibérica, toda la fase de la Copa del Rey hasta la final, y bueno, con un desgaste bastante grande. Ahora hemos tenido una semana más de descanso que los equipos que han jugado cuartos de final, y el equipo llega en mejores condiciones. Jugamos en nuestra casa y sí que creemos que estamos en condiciones de luchar por esta semifinal en mejor manera que estuvimos hace dos semanas con la final de la Copa del Rey.
¿Qué bajas se van a poder recuperar para este fin de semana? ¿Nos puedes adelantar?
Bueno, recuperamos sobre todo a nuestra apertura, que es un jugador en el rugby, el número 10 es una pieza clave para la distribución de juego. Uh-huh. Crea un montón de opciones de patada, de tiros a palos y de distribución a pases largos, etcétera, y que hace que el equipo cambie bastante, ¿no? Nos habría gustado recuperar alguno más, como el ala Cebango, pero parece ser que no va a llegar. Y luego tenemos pues ya bajas definitivas como el Pilier, y tenemos a Carter. Es decir, lo que pasa es que, bueno, tenemos, como ya hemos dicho, estamos en el límite. Si no tenemos más bajas, el equipo sigue estando bien, porque nuestro equipo está dimensionado para jugar todos estos torneos este año, y está jugando bien, sea quien esté en el campo, si están en las condiciones adecuadas, ¿no? Lo que estamos recuperando es muchos golpes y bueno, pues sobre todo ganas. Yo, el equipo ha entrenado muy bien estas dos semanas y bueno, está en buenas condiciones. Luego pasará lo que tenga que pasar, pero bueno, será una gran semifinal.
Juan Carlos, ¿Cebango ves la posibilidad de que si pasáis a la final podría jugar?
Pues está entrenando para ello, está entrenando.
Por último, Juan Carlos, antes de despedirte, te quería preguntar, como al resto de presidentes, bueno, por esas palabras y por esa no la tele en estas semifinales, la tele Eurosport, que puede que la televise cualquiera de los otros ofertas que pueda haber. ¿Crees que se debería mejorar esas relaciones entre clubes, Federación Española? Ha habido mucha tensión en tanto en la Copa del Rey como durante toda la liga. ¿Crees que de cara a un futuro deberíamos mirar cada uno, ¿no?, dentro de nosotros y mejorar?
Sí, siempre hay cosas que mejorar, por supuesto. Pero permíteme que te intente explicar cuál es la base del problema. Yo lo conozco esto bastante bien. Primero, estamos intentando que los clubes cojan la responsabilidad ahora cuando en realidad no hay una asociación de clubes que gestione la propia liga. Los derechos de la liga y los derechos de la televisión los gestiona la propia Federación Española, que es la que negocia con Eurosport. Eurosport tiene los acuerdos con la Federación Española y intentamos que se transmita lo mejor posible. En el caso de Salvador, a lo que a mí me atañe, siempre que ha habido que retransmitir en Pepe Rojo, hemos puesto las mejores condiciones, nos hemos adaptado a los horarios y nunca hemos puesto ningún problema. Dicho esto, tenemos un problema añadido ese fin de semana, y es que organizamos los campeonatos del rugby español de sub-16, y ahí se produce una paradoja, y es que la federación da prioridad a los campeonatos de niños sobre la división de honor.
Y eso además, es algo, perdona que te interrumpa, Juan Carlos, sí. Yo por lo menos, en mi humilde opinión, sí. Que no puedo llegar a entender, ¿no? O sea, son sí. semifinales de la liga, realmente yo creo que tenía que tener prioridad, ¿no?
Sí, pero es así y por lo tanto habría que cambiarlo. Uh-huh. Pero lo que pasa es que aquí, ¿vale? Pues como se crea un conflicto, pues intentemos apoyar desde la federación, que es la que negocia con la televisión, para que se produzca la circunstancia de jugar el sábado por la tarde. Nosotros propusimos jugar junto con el BRAC el sábado por la tarde organizado para que fuese la fiesta del rugby nacional y televisado. E intentamos pretender jugar el sábado por la tarde con el acompañamiento de televisión. Pero tenemos que estar todos los clubes de acuerdo. La federación lo que ha hecho ha sido mandar una carta diciendo que se pongan de acuerdo los clubes y que en este tema no se metía. Uh-huh. Conclusión, tenemos que organizar el Campeonato de España categorías base, que tiene una complejidad impresionante, con 72 partidos para jugar el domingo, con miles de niños, que están 1.600 niños, si no recuerdo mal, en Valladolid, con toda la logística que supone, que tienen prioridad, pero no nos dan alternativa. Y al final, la alternativa posible única es jugar el sábado por la tarde, pero no todos los clubes están de acuerdo. En este caso, San Boi no quiere jugar el sábado por la tarde por criterios deportivos. Y no tenemos fuerza desde el club sábado para imponerlo. Conclusión, al final, es un tema que hay que cambiar tanto la ley como las bases, pero si te fijas y te remontas, al final se nos está pidiendo una responsabilidad a los clubes que no tenemos una CR, ni hemos firmado nada con televisión ni con la propia federación. Es decir, estamos poniendo lo mejor de nuestro lado para intentar que salga y al final nos encontramos contra paredes, como es este caso, ¿no?
Hombre, algo los clubes en ponerse de acuerdo sí que tienen, aunque no hayáis firmado, como bien dices, Juan Carlos, ¿no?
Sí.
En el ponerse de acuerdo todos los clubes, claro, y que vaya mejor, claro, esto, ¿no? Y que vaya todo para adelante. Sí, claro, que hay una cierta responsabilidad, claro, que no sea firmada, ¿no?
Sí, pero en realidad, si yo, bueno, yo lo doy la vuelta, o sea, en realidad, si yo negocio una liga y negocio la televisión y lo gestiono yo, que es la Federación Española, cosa que está muy bien, porque la Federación Española ha intentado que haya televisión este año para los clubes, tengo que tener fuerza también y no lavarme las manos y decir, oye, pues mira, ahora voy a dar prioridad a este evento, que es la final, que me juego mucho para la repercusión de la Liga Española, y voy a hacer que los clubes jueguen el sábado por la tarde y ya veremos cómo lo compensamos. Sí. Y no basta con decir, arréglense ustedes, porque yo no tengo fuerza para convencer a San Boi. Efectivamente será un problema entre los clubes, pero es un poco más complicado que todo eso. Al final, si te fijas y lo miras club a club, nosotros hemos puesto la organización del Campeonato de España, la organización de las semifinales de Copa, poniendo todos los medios para que sea televisión. Nos hemos adaptado en todo momento y cambiando. Y al final, ¿qué pasa? Que no podemos jugar ni cuando queremos ni como queremos. De hecho, nos tenemos que ir a un horario fuera del que nosotros queremos porque no tenemos capacidad. En fin, es más complicado que eso y seguro que hay que aprender mucho.
Eso es, Juan Carlos, y espero que por lo menos tomemos nota y de cara a futuros, al año que viene y a futuros partidos y organizaciones, mismamente, de la propia final de liga, podamos remar todos en la misma dirección. Muchas gracias, Juan Carlos.
Totalmente de acuerdo.
Mucha
gracias.
Suerte.
Gracias. Hasta luego.
Bueno, los rivales del Silverstone Salvador serán la Unión Esportiva Samboyana, un equipo que viene de ganar la Copa del Rey en su casa, en Valladolid, en el Estadio de Zorrilla, al campeón de Liga y Copa, como eran los del Chami. Tenemos con nosotros también a Miguel Martínez, presidente de la Unión Esportiva Samboyana. Muy buenas, Miguel.
Hola, buenos días.
La verdad es que, lo primero que quiero preguntarte es que me imagino que vendréis a dar otra vez el campanazo, ¿no?, a Valladolid.
Hombre, vamos ahí muy motivados realmente, después del triunfo de la Copa del Rey, y con muchas ganas, y después de haber jugado los cuartos y haber obtenido un buen triunfo contra Cisneros, el equipo está muy motivado y con muchas ganas.
Sí, perdona, Miguel.
Sí, dime.
Sí, digo, el equipo me imagino que tiene las cosas muy claras, como las tuvo en la Copa del Rey, ¿no? El juego que ha hecho siempre.
Evidentemente, pero también sabemos que va a ser otro partido completamente diferente. No va a ser el partido de la Copa del Rey. Salvador recupera puestos importantes, como la apertura, que son personas que marcan una diferencia en un partido, uh-huh. y evidentemente no va a ser el mismo partido, va a ser un partido completamente diferente y habrá que ver el planteamiento que van a preparar los técnicos.
Qué bonito sería hacer el doblete, ¿eh?
Hombre, evidentemente sería muy ilusionante y sería maravilloso, pero no va a ser absolutamente nada fácil.
Bueno, Miguel, por último, quería preguntarte por esa decisión de no jugar el sábado de San Boy, que al final se ha definido en el domingo a 1:30 en el Pepe Rojo, y sobre todo más que específicamente en estas semifinales, por todo lo que hemos venido viviendo, ¿no?, y que nos ha podido contar Miguel Ángel Méndez de Eurosport durante la temporada, que se han televisado los partidos. ¿Crees que tanto por parte de los clubes como la Federación Española de Rugby debería haber un mayor entendimiento y a lo mejor remar todos más juntos en la misma dirección?
A ver, en primer lugar, voy a tener que asumir que el culpable, ¿no?, de que realmente no se haya podido televisar, porque hemos sido nosotros los que no vamos a poder jugar el sábado. Uh-huh. Por otro lado, respecto a la pregunta que haces, evidentemente lo que hay que trabajar es para conseguir dar una mayor visualización al rugby a través de la televisión, y eso supone realmente, desde el inicio de temporada, estructurar cómo va a ser la temporada y qué partidos son los que se deben hacer, y ya marcar de alguna manera las pautas de los partidos, y luego evitar que pasen cosas como la que pasa este fin de semana, de que coinciden en Valladolid la Copa de España de 16 con las semifinales de Liga. Evidentemente, lo que eso implica es que primero por parte de la Federación y de los clubes haya una buena organización y una buena estructuración de cómo tenemos que hacerlo. Respecto al partido nuestro, nosotros no somos un club profesionalizado, y evidentemente tenemos muchos jugadores que el viernes por la tarde juegan. Eso nos restringe la posibilidad de viajar el viernes, y hemos estado mirando viajar el sábado, pero los vuelos directos a Valladolid no ha habido manera de conseguir vuelo directo de grupo. De hecho, vamos a viajar aquí a Madrid. Uh-huh. Y la vuelta, tampoco había manera de conseguir una vuelta. Ni tampoco hemos conseguido vuelta el domingo. El domingo vamos a tener que volver también vía Madrid. Con lo cual, nos obligaba sí o sí a quedarnos a dormir en Valladolid.
Yeah.
Nosotros estamos jugando realmente una semifinal. Y yo, como presidente, lo que tengo que defender es que los jugadores lo puedan hacer en las mejores condiciones posibles. Entonces, ya que nos tenemos que quedar en Madrid, en Valladolid sí o sí, viajar vía Madrid, estaba claro que era mucho mejor jugar el domingo para tener las mejores posibilidades de los jugadores. Quizás a través de Eurosport no se pueda entender que realmente lo que estamos haciendo es, los cuatro equipos nos estamos jugando el ir a una final, nos estamos jugando toda una temporada. Entonces, para los equipos, yo creo que lo más importante es poder disputar los partidos de las mejores condiciones.
Me imagino que las condiciones, Miguel, habrán cambiado con respecto al partido de Copa, que sí que se viajó el viernes, ¿no?
El partido de Copa se viajó el viernes, se hizo un esfuerzo para viajar el viernes para tener también una mejor condición, pero los jugadores esta vez no podíamos pedirles que volvieran a pedir fiesta en su trabajo para poder volver a viajar el viernes, y de forma tan seguida. Algunos de los jugadores nos manifestaron que era imposible poder viajar el viernes. Hay unas restricciones básicamente laborales por parte de nuestros jugadores. Y nosotros como club hemos hecho el esfuerzo todo lo posible para que los jugadores puedan llegar en avión, que ya digo, ha sido imposible conseguir llegar en avión directo a Valladolid. Se va a tener que hacer tanto ida como vuelta vía Madrid, porque, como comprenderéis, desde Barcelona, yo que hice ese viaje para ir a la Copa en autobús, saliendo a las 7 de la mañana, llegamos a Valladolid a las 4:30 de la tarde.
Ya.
Evidentemente, pues después de una paliza así de autobús, meterte a jugar un partido, pues no es lo mejor. Y no sería lo mejor incluso para el espectáculo que queremos dar en el rugby. Pienso, o sea, que si realmente queremos que haya un espectáculo, también tenemos que conseguir de que los jugadores estén al 100%, sino que podemos conseguir una final que a lo mejor el espectáculo no va a ser bonito. Y también hay que conseguir eso.
Ok, bueno, pues queda dicho. Miguel Martínez, muchísimas gracias, presidente de la Unión Esportiva Samboyana, por atender los micrófonos de COPE del tercer tiempo, y lo que le he dicho a los demás presidentes, desearte toda la suerte del mundo, y allí estaremos, nos veremos, y que sea una gran fiesta del rugby.
Muchas gracias, sobre todo que haya un buen espectáculo.
It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle.
Otro de los papás del rock and roll, que Chuck Berry, da paso a nuestra tertulia semanal con los mayores expertos del rugby nacional. Tenemos a Felipe Rodríguez del blog de Rugby Alcalá. Muy buenas, Felipe.
Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
Y también está Fermín de la Calle con nosotros. Muy buenas, Fermín.
Muy buenas.
La verdad es que la que hay montada, ¿no?, con las semifinales, hemos tenido a los cuatro presidentes de los clubes, bueno, pues dando cada uno su visión y su opinión, ¿no?, al caso de las semifinales y sobre todo al caso de el entendimiento entre la FER y los clubes. Felipe, bueno, vamos a posicionarnos un poco. Se proponía desde Eurosport tener un super sábado con las dos semifinales a las 5 y a las 7 de la tarde. Se niega la Unión Esportiva Samboyana a jugar este partido, por lo que se coloca el domingo a la 1:30 y el otro partido queda a las 6 de la tarde del sábado. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué piensas de todo esto, Felipe?
Pues pienso que la Samboyana se equivoca de arriba abajo. Además, la Samboyana ha sido uno de los clubes más beneficiados por la televisión en Eurosport, porque creo que hasta dos veces se han dado partidos en su campo. Uh-huh. Y la verdad, creo que la Samboyana está en una posición en la que no quiere crecer. No, o sea, no quiere crecer, no quiere que el rugby crezca. Y creo que se equivoca frontalmente, y su actitud frontalmente contra el rugby español, sinceramente. Sí. Y no es la primera vez tampoco, porque ya hubo una vez que se dejó de jugar la Copa, e incluso años anteriores con categorías inferiores por política de club se negaba a salir a más de 300 kilómetros de Samboy, teniendo en cuenta que Samboy no está en un punto central de España, ¿no?
Uh-huh. Fermín, esto evoluciona. Hemos tenido a Miguel Ángel Méndez también de Eurosport, nos ha contado, bueno, pues lo que proponía desde la televisión. No sabemos si se va a ofrecer o lo va a coger otra televisión, pero esto evoluciona cada minuto, ¿no? Y cuando estábamos hablando con él parecía que Eurosport, más que nada el rugby español había roto con Eurosport, más que Eurosport con el rugby español, pero bueno, ¿cabe alguna posibilidad de que pueda llegar a televisarlo, ¿no?
Bueno, la postura de Eurosport en todo momento ha sido respetar el contrato que había, porque ha propuesto incluso abrir ventanas como de 4 horas, como la del Super Sábado del que se habló. Y bueno, me imagino que lo habrá explicado Méndez fácilmente, pero sí, se les propuso 4 horas de ventana el sábado por la tarde, que empezaban a las 5 un partido y a las 7 otro. Han roto eso y han propuesto 2 partidos. Uno a las 6, con lo cual no entra en la ventana de las 5, directamente lo colocan a las 6, atravesado en medio. Y el otro partido, en vez de meterlo en la ventana de las 12:30, que es el horario habitual en el que el domingo por la mañana se emiten euros por el rugby, lo han pasado a la 1:30, escudándose en que hay un partido de sus 16. Es decir, si uno lo ve con un poco de perspectiva, puede llegar a pensar que lo han colocado adrede, mal, en horario, para que Eurosport no lo pueda dar. Porque puede llegar a pensar eso. Eurosport, pese a todo, ha valorado, en un primer momento ha dicho que evidentemente esto era un incumplimiento de contrato, porque nosotros estamos ofreciendo las ventanas y las ventanas las están boicoteando. Lo que quiere dejar claro Eurosport es que ellos, desde Eurosport, se respeta el contrato que se ha firmado, que se quiere televisar, si se puede, las semifinales y la final, pero que su vinculación con el rugby español evidentemente va a quedar rota después de que acabe la temporada. Y bueno, pues entiendo que la postura es ser más elegante de lo que han sido los clubes y la federación con Eurosport, y si existe una posibilidad todavía, pues la intención sería intentar abrirle un hueco en la ventana y dar la semifinal y la final. También te digo que la final desde hace mucho tiempo, lo comentaba más Miguel Ángel, el Super Sábado se propuso el 26 de abril en una comida entre Fernando Ruiz, director de contenidos de Eurosport, Miguel Ángel Méndez, Alfonso Feijóo y servidor. Ahí se propuso el Super Sábado, o sea que hace de esto casi un mes. También se advirtió que la final en directo, Eurosport pedía que se jugara el sábado por la tarde, porque el domingo empieza Roland Garros. Uh-huh. Y Roland Garros va a copar la programación del canal de Eurosport 2, porque hay muchos españoles jugando en tierra batida y, bueno, por exigencias del guión, la prioridad es estar los partidos de los jugadores españoles. Entonces, obligaría a dar en diferido la final si se juega el domingo. Entonces, las cartas están ahí. Eurosport ha dicho, si queréis que se televise, con estas premisas se televisa y veremos por dónde sale el sol. Pero sí es cierto que una vez acabe esto, la vinculación Eurosport Federación, si no se revisan los términos de parte de los clubes y la federación, Eurosport no tiene intención de seguir, porque al final todo esto es una cuestión de querer o no querer. Sí. Evidentemente Samboy no quería. No sé lo que han contado los presidentes, pero por ejemplo te diré que el BRAC no nos ha dejado entrar nunca en una charla de Diego Merino con su equipo, cosa que sí hemos hecho con el resto de equipos, menos con la Samboyana y con el BRAC. El Chami, que no sé lo que habrán contado, no han han retrasado una hora el partido y no se ha podido dar a las 12:30, teniendo unas instalaciones con 4 campos y priorizando un torneo de sub-16. Y Alcobendas, pues hubo unos tiros y aflojas al principio por el tema del campo de las terrazas. Al final se resolvió que se jugaba en otro lado y desde ese momento han sido todo facilidades por parte de Alcobendas.
Felipe, es un poco inaudito, ¿no?, que desde, como bueno, Juan Carlos Hansen nos ha dicho que la prioridad de ese torneo sub-16 que se juega por la mañana en el Pepe Rojo, las semifinales, es un poco inaudito, ¿no?, que viene desde la FER.
¿Sí? Respeto muchísimo a Hansen, me parece que es un tipo que aporta muchísimo al rugby español, pero creo que dilapida su frase de prefiero ganar una final, prefiero perder una final en Zorrilla que ganarla en Pepe Rojo. Porque, y te lo digo como seleccionador sub-16 de la categoría que he sido durante 5 años en la Federación de Madrid. Como entrenador sub-16 que ha jugado una final de consolación de un campeonato de España. Y te aseguro que los dos entrenadores que jueguen la final sub-16 de este campeonato de España tienen dos dedos de frente para darse cuenta de que su final se puede jugar más tarde, o el torneo, en vez de empezar a las 10 el domingo, puede empezar a las 9, como empezó en la final de Copa el torneo de territoriales, femenino sub-18, que empezó a las 9 de la mañana para que las niñas que quisieran pudieran ir a ver la final de Copa. O sea que soluciones hay todas. Ahora, priorizar una final sub-16 y a mí que nadie me venga a decir, bueno, es que faltas el respeto a los sub-16, porque yo he trabajado toda la vida con categorías inferiores y sigo trabajando. Y es más, con sub-16 más todavía. Y estoy seguro de que no tienen ningún problema ni de retrasarlo una hora, ni de adelantar todos los equipos una hora el torneo, ni de pasarse al campo anexo, ningún problema de nada. Estoy seguro que no tienen ningún problema de nada. Y entiendo que por eso hay otra cosa que no sabemos.
Fermín.
Sí, que además es que la semifinal se juega el domingo de 10 a 1 y media. Se sabe desde que se aprobó el calendario en la Asamblea en verano pasado. O sea, que es que no de repente ha surgido, que yo entendería que el problema fuera que los campos estén ocupados el sábado por la tarde, porque el sábado por la tarde no estaba planificado que se jugara las 2 semifinales seguidas. Pero es que el problema resulta que es una semifinal que está en su horario habitual, puesto desde hace 8 meses. No, mire usted, aquí lo que te decía, esto es quiero o no quiero. Evidentemente no quiero ayudar a resolver el problema. No resolvemos los problemas, bueno, pues aquí cada uno tire para su lado.
La verdad es que es un problema, como nos decía Miguel Ángel Méndez, que se han encontrado desde el principio. Tenemos ahora mismo el caso de esta semifinal, ¿no?, en el que al final no ha habido ese super sábado, no se han adaptado, bueno, pues a la ventana que ofrecía Eurosport de 5 de la tarde y 12 y media de la mañana, pero realmente es un problema, como nos decía Fermín, de que poco a poco cada club ha ido mirando su ombligo, ¿no? Y con este problema yo creo que nos llevamos enfrentando durante toda la temporada, en el que no hay acuerdo o no se llega a un acuerdo entre la FER y los clubes, ¿no, Felipe?
No, sí, es que esto va mucho más allá. O sea, esto es el funeral más grande que ha habido el rugby español en muchos años. En muchos años. O sea, de verdad que ahora estemos cuestionando que nos televisen cuando está dentro del presupuesto, porque si hubiera que hacer un esfuerzo presupuestario, entiendo que a lo mejor donde no hay, no hay, o donde no se puede o no se quiere buscar, no se encuentra. Pero que ahora mismo tengamos una ventana televisiva, tengamos el dinero para pagar esa televisión y no demos la semifinal y no demos la final, esto es un funeral. Bueno, si es que los oyentes que nos escuchen oirán nuestro tono. Y sí, es un tono apagado, porque es que no es para menos.
Sí, sí.
O sea, no es para menos. Y lo que dice Fermín, o sea, aquí está la voluntad de querer o no querer. Y aquí ni la Samboyana ha querido, y te lo puede decir David, de Misiones Deportivas, habitual con Tertulio, que se lo dije hace mucho tiempo, cuando en Twitter puse que, pues si es en sábado me va a pillar mal porque tengo un viaje de categorías inferiores, lo digo por los que me vayan a tirar por ese lado. Y digo, no puedo ir y tal. Y dice, hombre, si lo llevas pidiendo 3 años. Y le dije por privado, digo, la Samboyana no va a querer jugar el sábado. Y efectivamente la Samboyana se ha negado a jugar el sábado. Entonces, bueno...
Yo quería decir una cosa, no quiero cortar, Felipe, pero a mí me resulta bastante curioso que tengan tanto problema en Samboy en venir un viernes cuando ya han venido en la Copa, o en la Federación en decir que el problema es, claro, que estos jugadores tienen que volver. El otro día hay niños del sub-14 que, por ejemplo, yo lo sé porque es el caso que conozco, los la escuela marianistas que son de Jerez, han llegado a la 1 de la mañana del domingo de vuelta de Oliva. Y parece que eso no es un problema, que los niños pequeños que tienen colegio al día siguiente se peguen la paliza a padres y lleguen allí, no es un problema, y sin embargo...
Sí, que el CRAT Inés de Liga se ha jugado un domingo por la tarde porque no había otra, de Liga Femenina, Iberdrola...
Bueno,
y la Liga Iberdrola,
Felipe, el CRAT ya ha tenido que ir a Burgos.
Y para que el patrocinador Iberdrola esté contento, y no pasa nada. O sea, ejemplo la Liga de Iberdrola y ejemplo los clubes de la Liga Femenina. Uh-huh. Y pésimo ejemplo el que están dando estos clubes para los clubes, federación y quien tenga responsabilidad en esto. Para sí, el club español, sinceramente.
La comparación retrata lo que pasa. O sea, el otro día a Krat se le obligó a venir a Burgos, pero obligado, o sea, no había una reglamentación que dijera, y se le obligó porque Iberdrola quería que fueran Burgos. Y ahora Eurosport ofrece la ventana y no se les obliga a que se juegue por la tarde porque...
No, y Olímpico se le obligó a jugar fuera de su casa, la final. Y casi sí, le cuesta la final.
Bueno, chicos, seguiremos hablando del tema. No quería despediros sin preguntaros antes, citaros para este fin de semana, que nos veremos allí todos en Valladolid, y preguntaros por esa Champions Cup que se fue con los Sarris hasta tierras inglesas, y por esa Challenge Cup que se fue hasta París con el equipo capitaneado, ¿no?, por el gran Sergio París. Felipe, ¿lo esperado o creías que...?
Pues, hombre, en la final de la Champions yo iba con Clermont, pero...
Sí.
Pero al final lo esperado, que es que pierda Clermont, claro, que es el pulidor del rugby, por desgracia para sus seguidores. La verdad que a los Sarris les costó, pero una vez más se han impuesto los 3/4 ingleses, que eso no sé si es una buena noticia para el rugby del norte, porque que el mejor equipo cuente con la 3/4 de Inglaterra, no sé yo si es una gran noticia para el rugby del norte. Y rápido la Challenge, pues Gloucester empezó bien por un ensayo interceptado, pero yo creo que París estuvieron imperiales, sus centros magníficos, además creo que fueron los autores de los ensayos, y bueno, Gloucester apenas marcó un ensayo al principio y otro al final para maquillar el resultado. Creo que solo hubo un equipo sobre el CP de Edimburgo que fue París.
Sí, además había un punto muy emotivo porque Gonzalo, que sabe, el entrenador, se retiraba dejaba el staff francés porque se va a Biarritz este año, y también él contó luego que había mucho emotividad en el ambiente y la gente iba bastante motivada a jugar el partido para intentar acabar, digamos, esa etapa con el primer triunfo europeo de staff francés, y así lo lograron. Y los Sarris, lo que decía Felipe, el problema de los Sarris es que te van a ganar. No sabes si en el minuto 60, en el 70 o en el 80, pero hay un momento en el que te descosen y hasta aquí hemos llegado.
Bueno, pues con este análisis de nuestros expertos, tanto Fermín de la Calle como Felipe Rodríguez, ponemos punto y final a esta tertulia en la que seguiremos dando mucha vuelta pues al tiro en la 100 que se está pegando el rugby español. Muchísimas gracias a los dos.
Un abrazo.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Un programa más. Tenemos a nuestra preparadora física particular del tercer tiempo de la cadena COPE con nosotros. Hoy casi la hemos sacado del entrenamiento del Silverstone El Salvador, en donde está preparando esa semifinal que les medirá de nuevo a la Unión Esportiva Samboyana. Veremos si hay revancha o no hay revancha. Lo que tenemos claro es que va a haber un gran espectáculo de rugby. ¿O no es así, Mar? Muy buenas.
Sí, justo. Estamos con muchas ganas de este partido. Bueno, más que la revancha y nada de eso, es porque llevamos dos semanas sin jugar y hay muchas ganas de partido. Uh-huh. Así que, bueno, si hace más el día que hace hoy, puede ser bastante bastante buen día.
Bueno, un partido, dos semifinales, ¿no?, en las que una de las cosas fundamentales va a ser el calentamiento de un equipo. En muchas ocasiones hemos visto, o yo he vivido, cómo compañeros míos de equipo se han lesionado en el propio calentamiento, o que alguien, por no calentar bien, se ha jorobado en los primeros minutos de partido. ¿Cómo se debe hacer un calentamiento antes de un partido de rugby? Y sobre todo, bueno, ¿qué partes debemos estirar? ¿Qué debemos hacer, Mar?
Sí, justo ahora la tendencia, como tú has dicho, no todas las personas, no todos los jugadores son iguales, entonces hay una tendencia a que haya una parte de calentamiento individual que cada vez es más grande, donde cada jugador trabaja sus pequeñas necesidades, pues dependiendo de qué zonas débiles tenga, o incluso algunas cosas de skills, de técnica individual. Entonces, para nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es unos 5 o 10 minutos de calentamiento individual, donde los jugadores hacen un poco de preparar los tejidos con un trabajo miofascial, con rodillos, algunas bolas y una cosa que llamamos cacahuete, que son como dos bolas unidas. Uh-huh. Y bueno, después de ese trabajo miofascial, trabaja movilidad y estabilidad por articulaciones, cada articulación con un objetivo. Y luego trabajan el centro, el tronco, o el core, o el núcleo, como quieras llamarlo. Y después, lo último, ya hacen un poquito de desplazamientos.
Prefiero llamarlo tronco, ¿eh?
Tronco.
Después un poco de desplazamientos, has dicho, ¿no?
Sí, luego un poco de desplazamientos ya en baja intensidad, pero en diferentes direcciones. Y luego ya hacemos 5 minutos más en los que nos agrupamos por posiciones y ahí trabajan un poco de sus skills de posiciones.
Eso te iba a preguntar, si vemos que hay un jugador que a lo mejor, bueno, pues se le cargan más los gemelos o el cuádriceps o está saliendo de una recuperación de hombro.
Justo en esa parte individual es cuando tiene ese espacio reservado para trabajar eso.
Vale, y eso son en el propio campo unos 5 minutos o...
Sí, 5 o 10 minutos, sí. Lo que vale, el jugador necesite, bueno, nosotros depende un poco de la temperatura, sí. Porque uno de los objetivos del calentamiento es subir la temperatura. Entonces, si estás jugando como hemos tenido este año en Moscú, pues tienes que hacerlo más largo, y si estás jugando como en esta época del año, pues lo haces más corto.
Claro.
Pero esa parte individual es donde trabajamos las debilidades del jugador.
Al final del calentamiento se sube la intensidad un poco para tener ya ambiente de partido, ¿no? Contacto,
sí,
de partido,
es,
¿no?
Sí, suben las pulsaciones para que el partido no sea tanto choque. Entonces, luego después nosotros hacemos estas fases de primero un calentamiento miofascial, luego una parte individual, luego una parte por posiciones y luego, uh-huh, ya empieza todo el equipo a trabajar junto. Y ahí, uh-huh, volvemos a repetir desplazamientos ya con más intensidad, a diferentes velocidades, diferentes direcciones y un poco de velocidad en los pies para trabajo de agilidad también, y poder mover los pies rápidos. Uh-huh. Y luego ya pasamos a ejercicios ya más de rugby que incluyan un poco de contacto, pases, bueno, y esto ya depende de cada entrenador, organiza defensa o ataque primero, eso, bueno, uh-huh, cada entrenador lo hace de una forma, tiene sus preferencias.
Por último, Omar, sí, que bueno, dime.
No, y que depende un poco también del partido que vas a jugar, si quieres repasar cosas que has trabajado durante la semana, que a veces hay algunos entrenadores que lo hacen.
Justo sí. en ese espacio de tiempo para el calentamiento. Te decía que por último te quería preguntar, ¿es bueno ese paroncito a lo mejor de 5 minutos de cuando los jugadores se meten para adentro al vestuario hasta que salen ya directamente a jugar? ¿O tú eres partidaria de directamente después de calentar tener un minuto ahí propio en el campo y
no,
salir a jugar?
Está bien, ¿sí? Bien ese parón, y lo único que cuando ese parón se hace muy largo, por ejemplo con la selección que tenemos himnos, y a veces, bueno, pues por la tele o eso se retrasa un poco, uh-huh, lo que les pedimos a los jugadores es que hagan como un recordatorio del calentamiento haciendo algunas flexiones y algunos sprints. Y bueno.
Sí, bueno, pues que le venga lo que acaban de hacer antes, ¿no?
Sí.
Perfecto, Omar Álvarez, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más. Te esperamos la semana que viene desde Valladolid. Espero que estés con nosotros celebrando ese programa número 100 del tercer tiempo de la cadena COPE, y te deseo mucha suerte para esa semifinal.
Muchísimas gracias.
Un saludo, Mar.
Adiós.
Una semana más nos adentramos en el mundo de las reglas del rugby, del reglamento, y hoy vamos a tocar uno de los temas que para muchos le trae muchos quebraderos de cabeza. Se trata del balón adelantado o el knock-on o el avant en francés, y la verdad es que muchos jugadores se desesperan, ¿no?, porque se le cae el balón por delante. Para eso, para explicarnos esta infracción, el leve, o ya veremos, según nos diga Alhambra, tenemos a Luis Fuentes. Muy buenas, Luis.
Muy buenas. Oye, ¿por qué hablas de mí directamente cuando hablas de jugadores a los que se les cae el balón?
Sabía ¿no? que le iba a...
Sí, ¿no? Sí, pues, me he sentido ahí, me he sentido aludido.
Alhambra me han dicho que no lo hacían, de ti no sé.
Yo todo el rato. Pues naturalmente.
Alhambra Nevas, muy buenas, bienvenida.
Muy buenas, ¿qué tal?
Madre mía, que es verdad que hay muchos jugjugadores que es su cruz, ¿no? Este balón adelantado.
Sí, hay que decir, bueno, que es un poco la diferencia, ¿no?, entre el rugby de mucho nivel y los países emergentes, ¿no? La facilidad para, o sea, al rugby de muy alto nivel, al Alhambra, se ve mucho menos, ¿no?, los balones que se caen, yo creo.
Sí, yo creo que, bueno, que es una de las cosas básicas, ¿no?, que se ve la diferencia entre los países, que los chicos están con un balón en la mano desde que casi nacen.
Eso es.
Y tienen una habilidad, pasmosa, y a veces parecen de otro planeta, ¿no?, haciendo las cosas que hacen. Y bueno, y en otros países que empezamos a jugar, digamos, un poco más tarde y cometemos, muchos fallos técnicos de manejo, que es una cosa bastante básica. Pero bueno, poco a poco vamos creciendo y seguro que en unos años se nos cae mucho menos el balón.
El reglamento dedica la regla número 12 a la infracción que conocemos como avant, knock-on o balón adelantado, y define esta infracción de la siguiente manera. Un knock-on se produce cuando un jugador pierde la posesión de la pelota y esta se va hacia adelante, un jugador golpea la pelota hacia adelante con la mano o con el brazo, o la pelota pega en las partes del cuerpo y va hacia adelante y toca el suelo o a otro jugador antes de que este primer jugador pueda cogerla o agarrarla. Luis, estuvimos hace poquito viendo un tipo de avant el segundo, ¿no? Un jugador fue a tocar la pelota en el partido de cuartos de final de liga y hizo balón adelantado, ¿no?
Pues es lo que vemos muchas veces en los partidos. A veces hay intercepciones de pases de los rivales. El jugador que intercepta no consigue agarrar ese balón, hace el gesto de intentar agarrarlo, no digamos que no le da un golpe al balón para que se quede adelante y cortar la jugada, sino que intenta agarrarlo, bueno, se le cae, lo descontrola. Es uno de los ejemplos clásicos de avant, en los que no interviene tanto esa torpeza de la que hablaba yo, que yo tenía cuando jugaba, ¿no?, que se me caen los balones directamente. Aquí es estos casos en los que el jugador intenta agarrar el balón, interceptar un pase, el balón se va para adelante y es avant. Bueno, lo vemos en todos los partidos prácticamente.
Alhambra, quería preguntarte antes de que el reglamento, cuando habla de mano o brazo, ¿qué pasa si el jugador golpea el balón hacia adelante con la cabeza o con el pecho? ¿Ahí avant?
No, de hecho, bueno, a mí me pasó hace poco en un partido que claramente yo estaba de asistente y claramente la jugadora le dio solo exclusivamente con el pecho, y el árbitro dudó, me preguntó y no le dije que era juego, porque si no toca alguna parte de eso, del brazo, la mano, de lo que es la extremidad, no hay avant. Entonces, si le das con la cabeza o si le das con el pecho, no, por supuesto que no hay avant y es juego.
¿Has visto tú muchas veces jugadores que lo hagan deliberadamente para poner el balón en juego? Que les llega un balón, pum, pegan un cabezazo para adelante.
No lo he visto deliberadamente, pero es una cosa que si la vemos va a ser como un poco rollo futbolista, ¿no? Sí, pero bueno, no creo yo, ¿no? Al final, darle con la cabeza al balón es más complicado, ¿no? Y poner en riesgo la posesión.
Y si te da con el pico del balón, te puede dejar un ojo negro.
Yo lo he vivido, ¿no? Lo he vivido esta temporada, Luis Alhambra, que un compañero mío, la verdad es que no tenía nociones de rugby muchas, ¿no? Pero le llegó un balón y cual Urdai fuera, sí, le pegó un cabezazo que le dio bien y le dio fuera. Entonces, casi, es una jugada que no se ve, entonces te quedas parado y dices, bueno, ¿ahora qué hago? Claro, pero se sigue el juego igual, ¿no, Alhambra?
Exactamente, el juego, y bueno, y no hay nada en el reglamento que que diga que eso es falta o que una infracción, ¿no? Entonces, bueno, pues mira, también estos... también me lo vemos de una forma menos, digamos, menos en los saques de centro. A veces cuando va a la recepción, pues hay situaciones en las que si no consigue te da solo en el pecho, ¿no? Y en ocasiones yo creo que eso se ha pitado como avant cuando si no toca, como hemos dicho, el brazo o la mano, pues no lo hay, ¿no? Entonces, bueno, tenerlo claro para en el caso de que ocurra, pues que los jugadores se dediquen a seguir jugando, ¿no?
¿Tú crees que Italia en el Seis Naciones en breve, que sabemos que son especialistas en encontrar agujeros en el reglamento, en
pues
vez
mira,
de hacer jugadas ¿no? de remate de cabeza?
Quizás sea la próxima técnica famosa para el Seis Naciones del año que viene, vete tú a saber.
Sabemos que si al placar un jugador placado pierde el balón hacia adelante, allá van, ahí no con, ahí balón adelantado. Y si un jugador arranca la pelota o deliberadamente golpea la pelota de las manos de un oponente que la tiene y esta va hacia adelante, ¿es avant, no es avant? ¿Qué se pita en este caso, Alhambra?
Pues no, la primera situación, si el jugador va a placar y pierde la posición hacia adelante, pues es adelantado. Uh-huh. Pero si un jugador te arranca la pelota deliberadamente y digamos, tú no, o sea, pierdes la posición porque toca la mano del oponente, ¿no? O por el efecto del oponente, el balón sale excedido hacia adelante, no es avant porque tú no eres el que proyecta el balón hacia adelante, o sea, el que proyecta el balón es el jugador que intenta arrancarte la pelota, que como en contrario más, sería como hacia atrás para su campo,
hacia su
¿no?
campo,
digamos,
claro.
Entonces no habría avant. Esa es, digamos, la pequeña excepción que de hecho no estaba así, fue como un ruling que pidieron hace unos años y lo han incorporado también en el reglamento que aparece al final de la definición de la regla 12.
Sí, Luis.
Esa es difícil de ver, ¿no? Entiendo.
Bueno, esa es difícil, sí, esa para eso tiene que estar muy cerca, con un bueno, porque si no, evidentemente lo que tú aprecias
forma
clara es un avant, pero si te pilla bien colocada o colocado, pues sí, pues puedes entender que el jugador portador no es el que proyecta el balón hacia adelante, sino el jugador defensor al intentar robar la pelota. Sí.
Uh-huh. Además, hay otra excepción, ¿no, Alhambra? Que es cuando un jugador está pateando y otro jugador carga con las manos y la da con las manos, en ese caso no hay avant, ¿no?
Sí, en ese caso no hay avant, pero no sé si recordáis, creo que fue en Nueva Zelanda-Argentina, que hubo ahí como en una carga, que fue bastante clara, el árbitro dio avant, y fue una situación un poco, bueno, bastante polémica en ese momento, creo que fue hace la ventana de algunos test match hace, uh-huh. hace un par de años o hace un año y medio. Y no, en ese caso no, tú puedes ir a cargar una patada y aunque evidentemente el balón te golpea normalmente los brazos, las manos, uh-huh. en esa situación no es avant y se sigue el juego.
Además el avant, el reglamento prohíbe lo que es el pase adelantado como si fuera de baloncesto, para que nos entendamos todos, y supere esa línea, ¿no? Esa línea imaginaria que marca el propio balón. Cuando haya avant, Alhambra, ¿qué decreta el árbitro? ¿Qué suele decretar?
Bueno, cuando un adelantado, digamos, un pase adelantado en el que, no es intencional, se otorga una melee. Pero sí que hay una diferencia, que es que cuando un jugador intencionadamente hace un adelantado, uh-huh. Por la regla 10-2, pues se sanciona con puntapié de castigo.
Es intencionado, claro.
Sí, y en la modalidad de rugby 7, casi, no te voy a decir un 100%, pero en un 90% muy potencial de tarjeta amarilla, ¿no? Uh-huh. También en rugby 15 en algunas situaciones, pues, incluso puede acabar en estadio castigo, pues si corta, imagínate una situación que corta un último pase claramente de un 2-1 que está a 5 metros de ensayo, pues puede acabar con algo más.
Eso te quería preguntar, Alhambra, porque fue lo que vivimos Luis y yo el pasado domingo. Es una no siempre debe ser tarjeta amarilla, ¿no? Puede ser o no puede ser tarjeta amarilla este avant voluntario,
ser,
¿no?
Puede ser. No tiene por qué serlo, no siempre lo es en ninguna de las dos modalidades. Es cierto que en el rugby 7, como al final, puede atacar desde cualquier zona del campo y puede ser una jugada peligrosa desde cualquier zona del campo, pues digamos hay un tanto por ciento de situaciones en las que sí se sacan más tarjeta amarilla por esta intencionalidad. En el rugby 15 quizá menos, pero ya te digo, puede una jugada acabar en ensayo castigo y amarilla por una voluntario, pero eso ya es dependiendo de la situación, del perfil de partido, de la zona del campo, de qué qué opciones cortas ese pase adelantado, o sea, ese pase intencionado.
Lo vimos el otro día también en la final de la Copa Europa, en el partido de Sarracense y Clermont, hubo una intercepción a Camil López en un balón que prácticamente iba a ser un ensayo de los Sarracense y llegaba ya al final. Y de hecho piden el TMO, piden que se vea por el vídeo, y luego se ve a Nigel Owens que habla con los capitanes y les explica que el jugador francés que intercepta el balón hace el gesto de agarrar el balón, no digamos que no golpea únicamente el balón para adelante, sino que lo intenta atrapar, no puede, se le cae, entonces no pitan ahí, no le dan el castigo de un, que podía haber sido un ensayo de castigo, podía haber sido una amarilla, podía haber sido algo más grave, si se llega a considerar que era una acción de juego desleal tan cerquita, ¿no?, de la zona de marca. Una preguntita, Alhambra. El tema de los pases adelantados, a veces que vemos en la tele, los jugadores en carrera pasan uno a otro, y cuando tú ves las líneas en las que está cortado el césped, hay veces que el balón cae, digamos, más adelante de allí donde se lanzó, ¿no? Como van corriendo y tal. Yo he visto unos vídeos de la Federación Australiana muy interesantes que explican cómo hay veces que tú, el jugador hace el gesto de lanzar hacia atrás el balón, pero como va corriendo tan rápido, cae un poco más adelante, ¿no? Con esa situación os enfrentáis a veces, claro.
Sí, de hecho, en la definición se ha cambiado para...
¿Sí?
Y ya la definición, claramente la definición de pase adelantado habla de los brazos del jugador.
Sí.
O sea, lo que se mira son los brazos. Si tú con los brazos haces un gesto de pase hacia digamos, adelantado, tú miras los brazos, porque al final la pelota, por la velocidad, por la forma de lanzarla, puede acabar delante de donde la has pasado. Pero no ha tenido que ser un pase adelantado para que pase eso, porque antes se miraba mucho, antes se miraba, de hecho, bueno, muchos árbitros arbitraban mirando líneas. Y había, vamos, escuelas de hay que mirar cuando tengamos la línea del campo, hay que para un pase adelantado hay que mirar la referencia de las líneas, y ahora no puede hacerlo porque ya la definición te dice que lo que marca el pase adelantado es si los brazos del jugador que pasa la pelota se mueven hacia la línea de la pelota, o sea, si se mueven hacia adelante.
Con no lo cual, no es fácil.
Volvemos a lo de siempre. Nosotros intentamos aplicar un criterio de lo que es claro. O sea, si tienes dudas de si los brazos están paralelos o están para adelante, pues hay juego, ¿no? Porque eso siempre intentamos, nuestra filosofía siempre favorece el juego. Pero claramente, cuando los brazos van para adelante, pues pasa adelantado y lo más importante es estar bien colocado y estar cerquita, o tampoco al lado, pero cerquita para verlo y tomar la mejor decisión.
Es verdad que a veces vemos estos jugadores, sobre todo estos pases largos, ¿no? Estos jugadores de la línea, aperturas, medio meles, que tienen esa técnica tan... Pueden hacer un pase larguísimo, que cogen como una curva, ese balón puede caber más atrás, pero es verdad que cuando ves el vuelo no sabes muy bien si va recto, si va adelantado, si no va, pero efectivamente es el movimiento de los brazos, cuando te fijas luego las repeticiones...
De hecho,
lo que te dice si hay intención de lanzarlo para adelante o no, claramente.
De hecho, hace no mucho, en una serie mundial de masculina, porque alguien me escribió y me preguntó, en un día de mucho viento, después de dar un pase que no era adelantado, el viento se llevó la pelota. Y la jugada acabó en ensayo, pero claro, tú el pase no es adelantado, tú no tienes ninguna justificación. El viento se ha llevado la pelota porque hacía mucho aire. Entonces,
la gente
dice, es pase adelantado, y dicen, no, pase no era adelantado, pero la pelota acaba adelante por el efecto del viento.
Pues si no era difícil esto, tenés que ir con una veleta.
No, pero al final tenemos que tener en cuenta que el viento influye en un pase, en una patada, entonces no pueden no tenerlo en cuenta cuando se patea, que no lo tenemos en cuenta, y a veces el viento se lleva el balón fuera y es mala suerte, y hay que volver a donde el jugador patea. Y en el pase adelantado es exactamente igual, pues si el viento se lleva el balón, pues, y el pase es bueno.
Qué fácil es arbitrar, Rodri.
Todo, ¿no? Estoy aquí quedando.
No hay que hacer nada, prácticamente.
Luis, te toca a ti tu turno y con un gran clásico, ¿eh?
A ver.
I'm a free thinker and I know it all.
Alhambra, no me mientas. ¿Los has escuchado bien, bien y desde hace cuánto?
Pues reconozco que lo he escuchado recientemente por Luis.
Anda, mira, mira.
¿Y qué tal? Dime algo
pues
bueno.
Pues bien, me gusta. ¿Sí? Estoy ahora, sí, me estoy poniendo al día con tu toquecillo y bueno, no me disgusta,
hombre,
¿eh?
Esto de ponerse al día, que son Sex Museum, llevan 30 años, ni más ni menos, ahí en los escenarios de Madrid y de toda Europa, un grupazo estupendo. Tocan, por cierto, este jueves El Matadero, para los que estén en Madrid. Gratis, gentileza de la afición del Atlético de Madrid, que siempre tiene estos detalles tan simpáticos. Pero esto es un grupazo monumental, merece la pena seguirles.
Grupazo para seguirles, Sex Museum, y realmente pedazo de festival, ¿eh? Cultura en rojo y blanco, que apoyamos desde el tercer tiempo. Muchas gracias, Luis. Muchas
a
gracias,
vosotros.
Alhambra.
Un besico.
Adiós.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Suenan los tambores del final en un tercer tiempo de COPE.es, un tanto movido, ¿eh? Vaya movida, vaya la que tenemos encima en el rugby español, ¿eh, Laura?
Qué movidas.
Un planeta de movidas, ¿no? Diría Paco Pil, allá en unos años en los que tú casi ni escuchabas música.
Seguramente.
Por cierto, muchas gracias por la música de hoy, ¿eh?
Bueno, a ver, ha sido un poco impuesta, pero sí, las canciones las he elegido yo.
Completamente entusiasmado de esas canciones que has elegido.
Me alegro.
Y de que nos recuerdes cada día las redes sociales, Laura.
Correcto, pues mira, en Twitter nos podéis encontrar en @3tiempocope con números, recordad, en Facebook como Tercer Tiempo Cope y nuestro email es eltercertiempo@cope.es.
Pues te lo ha dicho Laura y a ver qué nos habéis dicho vosotros durante esta semana, Laura.
Bueno, pues mucha actividad en redes sociales esta semana. Empezamos, si te parece, por la encuesta que lanzamos ayer en la que preguntábamos si el rugby español estaba tirando piedras contra su propio tejado. Bueno, pues el 90% nos ha dicho que sí y el 10% que no. Han votado 134 personas.
Rotunda, ¿eh? La respuesta.
Rotunda. Respuestas a este tuit. Clubes y federación deberían quitarse los complejos, nos dice Salvador Escarré. Y bueno, más cosas, una opinión que retuiteamos de Fernando Ruiz, en la que se ha quedado también a gusto. Nos dice, siempre comento que el rugby es el único deporte de equipo que no ha explotado en España. Ahora entiendo los porqués, qué pena. Es un todos contra todos constante. La federación, los clubes son incapaces de mirar con perspectiva. Hay de todo, claro. Rugby sale perdiendo. Y es la única vez en mi trayectoria que he visto cómo desde dentro un deporte se canibaliza haciendo lo posible para no tirar adelante. Ojalá haya un punto de inflexión porque creo en el rugby y en sus valores. Algún día se podrá profesionalizar en todos los ámbitos.
Pues mucha gente piensa como Fernando, ¿no?
Pues
Fernando,
sí.
Sí, la verdad es que sí.
Respuestas a esto, nos dice Alfonso Marcos Sanz, dice, algún día, no sé si lo veremos, nadie ve más lejos de su nariz, qué pena. Y bueno, más cosas, hemos publicado cómo se ha quedado de momento los grupos de la Rugby World Cup y estas han sido las respuestas. Miguel Fernández Molina nos dice, es el momento, vamos Leones, oportunidad única de volver a un mundial, enfrentarse a los más grandes y hasta poder ganar partidos. Y bueno, sobre la Challenge y Champions Cup que se juegan en San Mamés en 2018, Teto nos recuerda lo siguiente. Uh-huh. Atención, no te duermas, que aunque falta un año, las entradas ya han salido a la venta.
Qué grande.
Y nos ha recordado los precios para los que han preguntado. Uh-huh. El día 11, a partir de 20 euros hasta 55, y el día 12, ¿sabes?, de 40 a 95 de la Champions. Exacto. La Challenge, la de antes.
Habrá
y la Champions.
Habrá que montar una expedición del tercer tiempo, ¿no, Laura?
Si hay que ir, se va.
Hombre,
yo me apunto.
Abrirlo allá por unos pinchitos.
Ah, sí, me parece.
Y unos chacolis. Gracias, Laura.
No.
Grabando en vídeo para nuestro Facebook Live tenemos a Lorena López, una de las mejores cámaras del mundo oval, Y yo me despido de ti hasta el próximo martes, que cumpliremos 100 añitos, 100 programas, 100 capítulos, como lo queráis llamar. Y la verdad es que es un verdadero lujo. Quería daros las gracias a todo el mundo. Os lo voy a dar hoy y el martes que viene en el capítulo 100. Te esperamos del tercer tiempo de la cadena COPE.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.